Bueno, antes que nada les tengo que decir que tenemos la suerte, el placer y el honor de estar recibiendo al fiscal Zubía, que, bueno, está en uso de licencia, como dijo el señor Jaime Clara, pero bueno, y después cuando vuelve ya directamente no va a estar en la fiscalía, pero ustedes saben que indudablemente es abogado y se ha desempeñado como fiscal penal, es especialmente conocido por su presencia en los medios y su fuerte cuestionamiento al sistema penal uruguayo. De hecho, sus críticas y desafuero con con el nuevo Código Penal de Proceso Penal lo llevaron el mes pasado a pedir esa licencia de la que hablaba el señor Jaime Clara y además empezar el trámite de su jubilación. Es vicepresidente de la Asociación de Magistrados del Ministerio Público y fiscal del Uruguay, así que vamos a estar conversando con él desde ahora de muchas cosas.
Bienvenido.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Feliz cumpleaños.
Muchas gracias. Muchas gracias.
¿65?
65.
Bueno, muy bien. Lo llevaron hoy bien temprano, a las 6 de la mañana, el informativo nos mandaron.
No, pero todos los viejos dirán lo mismo, ¿no? Pero a los 65 es cuando se le empieza a sentir el gusto a las cosas, porque uno ya...
Y pierde, ese es un buen argumento para que tú uses publicidad.
Y pierde aquello, o va perdiendo, quiera o no, ciertos gustos primitivos propios de las edades más jóvenes y empieza a funcionar de otra forma.
Así que pierde la motricidad también.
A ver, ahí está. Estamos tratando de abrir el...
¿Qué haces? Sí, es verdad.
Soy lo que es el más joven de la mesa.
Me están sirviendo un cafecito, pero medio lavado. No estoy muy conforme con el cafecito. Les critico el cafecito. Ya empezamos mal.
Bueno, doctor Zubía, ¿por qué esta licencia en momentos donde tenía una presencia muy importante estos primeros meses del nuevo Código de Proceso Penal, siendo vicepresidente del gremio de los fiscales? ¿Y por qué el anuncio que después de este uso de licencia no va a regresar?
Bueno, aguanté lo máximo posible, pero uno en un sistema que es picadora de carne, como es el sistema que actualmente se instauró, aunque estoy de acuerdo con la filosofía del proceso acusatorio, durante años muchísimos fiscales apoyamos, pero como pongo siempre el ejemplo, usted se quiere mudar de barrio, pero cuando se muda de barrio, que está contento con el nuevo barrio, va a una casa que tiene 4 veces menos de comodidades que la que tenía. Y uno hace fuerza, yo hice 6 meses fuerza desde que se implementó el código y en determinado momento dije no aguanto, pero no aguanto no en el sentido físico, no aguanto en el sentido moral, estar en un sistema que no comparto, un sistema que es ineficiente, un sistema que a los fiscales los trata como picadora de carne, un sistema que tendría que haber sido previsto para tener 5 veces más fiscales, como el propio fiscal de corte lo reconoció en Búsqueda y en El Observador, y sin embargo no se previó. Entonces, una imprevisión enorme, un sistema que a la población la está dejando en este momento muy desconforme, yo estoy muy desconforme con el sistema, los fiscales tenemos que terminar haciendo pactos que tienen gran probabilidad de no cumplirse con los delincuentes, las probabilidades del nuevo sistema de juicio oral, que es lo que todavía no se ha visto, pero que va a venir en el futuro, las probabilidades de eficiencia son bajísimas, los testigos va a ser un problema enorme convencerlos, es decir, todo el macrosistema está muy complejo. Algunos fiscales renunciaron antes que yo, antes del 1 de noviembre, hubieron varios fiscales que renunciaron antes, dijeron, no vamos a aguantar esto, yo hice el esfuerzo por aguantarlo y en determinado momento dije, no, así no juego.
Se lo pregunto como ciudadano, entonces no es más justo, porque a mí lo que me importa como ciudadano es que el código del proceso penal sea más justo. Yo quiero más.
Para el indagado es más justo, y eso no está mal si como contrapartida al momento de la sanción aplicamos también una sanción que sea más justa para la víctima. Es decir, seguimos en esta tesitura uruguaya que termina siendo suicida de dar más garantías y más beneficios y más liberaciones y menos sanciones. Entonces, yo como indagado, acá en esta mesa los tres podemos mañana ser indagados en un juzgado. Este sistema como indagado no sirve, porque usted va con el abogado desde la primera instancia, porque usted tiene derecho a no declarar, porque la policía no le va a tomar declaraciones, porque las garantías en el juzgado son superiores. Todo eso, macanudo. A mí me encanta dar garantías a los indagados, y aún con el sistema anterior, siempre cuento, como anécdota, una vez un homicida dijo, yo estaba en un terreiro, había 15 personas, yo dije, vamos a traer a las 15 personas, pospusimos la audiencia el otro día, me querían linchar en el juzgado, trajimos las 15, o si no las 15, 12, y obviamente llegamos a la conclusión de que el tipo no estaba en el Terreiro al otro día, pero cuando le pedí el procesamiento por homicidio, lo hice con la absoluta tranquilidad de conciencia que había gastado todos los cohetes para ver qué era lo que pasaba. Así que, garantías al indagado este nuevo sistema, le da. Y en eso todos tenemos que decir qué bien. Es propio del acusatorio, donde frente a un juez las partes están en igualdad. Pero cuando llega el otro momento, y es, bueno, querido, sos culpable. Bueno, si sos culpable, a pagar. Y ahí viene el viejo tema, capaz que podemos hablar, porque esto no viene de ahora. Esto viene desde la influencia cristiano-masónica, gremial, anarco que tiene el Uruguay, donde todas las vertientes son la protección al que se supone el desposeído. Sucede que los desposeídos ya no son los delincuentes, se acabó, más allá de algún caso de un pobre pastabacero fisurado que obviamente no tiene dónde caerse muerto y tiene unas dificultades enormes, pero el 90% del delito en este momento, los delincuentes activos, esos que están con la motito esperando para hacerle la rapiña, esos no son pobrecitos. Y si queremos englobar bajo la categoría de pobrecito todo aquel que ha sufrido en su infancia, y bueno, entonces somos todos pobrecitos, porque mi infancia no fue fácil. Así que tenemos un problema filosófico. Tenemos un problema.
¿Y a dónde apunta esta filosofía que hoy quieren hacer poner en práctica?
Y esta filosofía apunta a tener menos presos, que ya se está logrando. En cuatro meses se está logrando tener menos presos. Y vamos a tener unas cárceles preciosas, cuidado. Sí. Se va a acabar el hacinamiento en las cárceles, van a sobrar celdas para los presos, vamos a bajar el infierno que era hasta hace unos meses el Concar en algunos módulos, donde había 10 personas como animales en una celda, pero lo estamos bajando mal a ese hacinamiento.
¿Con qué costo lo estamos bajando?
Lo estamos con el costo de que el delincuente, en lugar de ir al Concar, vuelve al barrio, vuelve a conversar con los amigos y les dice así, porque mire que yo converso con los muchachos, converso, y con lo mismo, soy afecto siempre en la conversación y cantame la justa.
Se le nota.
Y y los muchachos te dicen, loco, esto viene precioso, a mí papita. me lo han dicho, después que llegamos a la transacción, después que nos quitamos las caretas, es decir, después que pasamos por la parte dura, en las conversaciones es, y esto a mí me sirve, loco, esto a mí me sirve yo por una rapiña. Inclusive yo he tenido que bajarme los lompa, como se dice en el barrio, para transar, porque si no transo, el individuo va a juicio e inclusive el juez capaz que me lo deja libre en de mientras que llegue el juicio. Y entonces lo estoy calculando que el otro día, mire a lo que llegué.
Porque hoy prisión preventiva no.
La prisión preventiva, hoy tuve a una excelente jueza, pero que el tipo era rapiñero y le puso arresto domiciliario en el 40 semanas con una vigilancia policial en la puerta.
Bueno,
usted se imagina, no, pero además, ¿se imagina lo que es el policía en el 40 semanas vigilando al tipo noche? ¿Pero se imaginan lo que es eso?
No.
Bueno, le dije, señora magistrada, mis respetos, pero vamos a razonar un poquito. Marché. Entonces, o transo, o si voy a juicio, la probabilidad que el tipo quede libre es enorme. Y obviamente que el individuo va a seguir facturando, tiene que vivir. El tipo te lo dice, sí, es mi trabajo. Algunos son honestos. Profesión, ladrón. Te dicen así. ¿Cuál es su profesión? Ladrón.
Subía.
Me encanta ese tipo de
El tipo. Otro día aprovecharon de un femicidio y robaron en la casa. Y la justicia lo condenó a pagar 2.500 pesos en cuota. ¿Qué es eso?
No puedo hablar de los casos puntuales porque ahí hubo otro colega que tiene que haber intervenido, no voy a ingresar, eso es una regla que tenemos, buena o mala, pero tenemos lo
fiscal.
Está bien. Bueno, pero vamos, lo sacamos de contexto, siempre le pido lo mismo. Vamos a un ejemplo teórico, no al práctico.
Exacto.
El ejemplo teórico es que se puede, con el delincuente, se puede llegar a una transacción de denominada suspensión condicional del proceso. No va preso, pero tiene que realizar determinadas tareas. Uh-huh. Entre esas tareas, eventualmente, está el resarcir a la víctima del daño que le ocasionó. ¿Y cuál es mi razonamiento? A ver si ustedes lo comparten. El individuo, sabiendo que existen esos procedimientos, hace lo siguiente. Robo. Me agarran, pago, compenso.
Robando.
Espere, para ahí, compensa. Paga las 5 cuotas, las 10 cuotas, las 20 cuotas. ¿Y qué hace al otro día? Robo. Me agarran, compenso. Pero estoy yo, en cualquier momento, ahora que estoy jubilado, me dedico al negocio.
Esto como que espera las refinanciaciones de la patente, ¿no? Las amnistías.
No, pero sabe, pero a ver, filosóficamente, que es lo más interesante. Del punto de vista de la filosofía de esos acuerdos reparatorios, es que la víctima reciba satisfacción. Yo como víctima, Yo como víctima puedo quedar loco en la vida que diga, me robaron, pero recupero el dinero de lo que me robaron. El problema, otra vez la filosofía, es que no basta la satisfacción de la víctima. Hay una satisfacción social y hay una enseñanza y una educación social y un control social y un límite social que lo estamos vulnerando.
Que en definitiva es para lo que se crea la política penal. Claro. Es decir, la justicia penal existe ¿para qué? Para marcar una normativa de convivencia en la cual se resarcen todas las partes y la sociedad como supremo.
Pero estamos perdiendo esa concepción. Cuidado, cuando perdemos filosóficamente las concepciones, entonces las cosas se nos va por cualquier andarivel. La víctima, y eso es lo peor, porque la satisfacción de la víctima puede estar garantizada. Le pagamos a la víctima, pero para el delincuente es hipernegocio. Y lo que perdemos de vista es que al quedar ese individuo con ese compromiso meramente pecuniario, entre otras cosas, va a seguir robando para pagar compromiso. Porque ¿de dónde va a sacar la platica? Es decir, ahora, cuando yo hablo así, como vieron mi forma de hablar, me pegan fascista, represor, atrasado, querés vivir en el siglo de la Inquisición. Yo no quiero más penas, no quiero pena de muerte. No estuve de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad. Para mí era suficiente con subir algo, el tope máximo para los menores infractores. Pero el sentido común, yo estoy sintiendo que se está perdiendo. El sentido, ese sentido que tiene el padre cuando al gurí, cuando al vecino, se está perdiendo el sentido de convivencia, estamos deteriorando el tejido social de una forma absurda.
¿Hacia qué apuntamos? ¿Por qué?
¿Y
qué es lo que se busca? Porque está bien, vamos a bajar la cantidad de presos, vamos a mejorar la vida dentro de las cárceles, de esa forma también estamos ahorrando lo que nos cuestan los presos a la sociedad toda, porque no es al Estado, el Estado somos todos en definitiva. Pero si no podemos rezar, si no podemos de alguna forma trabajar desde el punto de vista del tejido social para que esa gente no delinca más y no de esa forma manejar la seguridad, ¿hacia qué apuntamos?
Apuntamos hacia que la pata socio-integrativa cultural sea la única pata eficiente para evitar el delito. Y esa concepción, es una concepción ideológica.
¿Seguro?
Es una concepción ideológica. Después del primero de mayo voy a poder hablar un poquito más porque todavía estoy en trámite prejubilatorio. Pero ciertas concepciones ideológicas olvidan que el ser humano tiene dos piernas para caminar. Tiene una pierna, estamos hablando en sentido metafórico, tiene una pierna que es la comprensión, la educación, la inclusión, y tiene otra patita que es no haces caso a aquello que te propuse. Y te pateo, para hacer el ejemplo bien gráfico, porque estamos hablando de piernas. Bueno, estamos pensando que la solución viene en un tema de más educación, más inclusión, más auxilio, y nos olvidamos de algo que es viejo como el agujero del mate, y es que al individuo, cuando no tiene una orientación clara, le damos más, y más pide, y más va a seguir abusando. El ser humano, a ver, es un bicho, perdónenme la expresión, es un bicho jodido. El ser humano es el mismo que el siglo pasado mató nos matamos entre nosotros con genocidio 100 millones de personas. Es el mismo que ha cometido las barbaries y nos olvidamos que ese ser humano somos nosotros. O nosotros nos creemos los campeones, somos bichitos complicados. A cualquiera de nosotros nos dan el changüí de hacer las cosas gratis, de no pagar por lo que hacemos, y traiga al Papa Francisco y siéntelo y dele unos años y va a ver que el Papa Francisco se puede transformar como se han transformado. Pobre, lo quiero enormemente al Papa Francisco, estoy poniendo un ejemplo simplemente, a ver que no se me enoje ahora la curia todavía, pero cualquier persona que usted pone, y de ahí aquello de si quieres conocer a Juancito, dale un mandito, yo lo le pondría una adenda, sería, si quieres conocer a Juancito, tornalo impune. Entonces el impune hace lo que quiere y el bicho humano empieza. Y bueno, eso estamos haciendo.
Pero ¿cómo puede ser que hoy el Estado y la gente que gobierna no se dé cuenta que el asistencialismo, después de las experiencias vividas internacionalmente, que es lo que usted acaba de describir, políticas asistencialistas en definitiva, donde no hay un retorno hacia aquellos que le dan? Aquellos que dan reciben, pero no retornan nada a la sociedad que les está dando la mano, ahí es donde directamente la gente se transforma en esa impunidad. ¿Cómo puede ser que se apueste a esa filosofía en forma permanente con el verso de que hay que sacar a la gente de la pobreza?
Le pedimos un minuto, vamos a las noticias y seguimos enseguidita. Bien. Con el fiscal Gustavo Zubía aquí en Alpampán.